En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas. Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol, relacionada siempre en el último partido que haya jugado el equipo blanquinegro, y en esta ocasión con las miradas puestas en ese derbi de Burgos, el derbi ante el Club Deportivo Mirandés, que se saldó con empate a cero. Por eso hemos empezado este podcast así, a cañón, sin ningún corte de esa gran narración de Ramón Morales en COPE Burgos en tiempo de juego. Pues como siempre disfrutamos con los goles, pero esta ocasión pues no pudo ser, y nos quedamos con las ganas de cantar el último gol del año en el plantío, porque, bueno, sí que es cierto, mirándolo por el lado positivo, que el Burgos termina la primera vuelta en casa sin que ningún equipo le haya conseguido someter, sin que ningún equipo haya conseguido sacar los tres puntos del plantío. Y eso, pocos equipos pueden decirlo, claro, dista mucho, lo veníamos diciendo durante toda esta primera vuelta, el Burgos de la primera, o sea, del Burgos de casa con el Burgos de fuera. Pero bueno, eso ya parece que se va corrigiendo poco a poco y el Burgos empieza a puntuar también a domicilio. Lo hizo con victoria contra la Morevieta, lo hizo con un empate contra el Racing de Ferrol, y ahora lo tiene que demostrar también con los dos últimos compromisos de este 2023 que le tocan fuera de casa, a domicilio. El más inminente este sábado a las 6:30 ante el Cartagena de Julián Calero. Vamos a analizar al entrenador visitante, al entrenador rival, mejor dicho, y al entrenador del Burgos Club de Fútbol. ¿Cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias entre ambos entrenadores? Bueno, pues quién mejor para analizarlo todo ello que el entrenador, el exjugador de Primera División, el profesor Luis Sierra. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Nos quedamos un poco con un sabor agridulce, ¿no? Por aquello de que queríamos haber visto goles en ese derbi de Burgos y que fueran blanquinegros, que fueran goles del Burgos Club de Fútbol. Pero bueno, tan importante como yo era no perder, y en esta ocasión el Burgos, con la mala segunda parte que hizo, pues se puede dar por bueno quizás el resultado.
Bueno, sobre todo yo diría que el aspecto defensivo estuvo muy condicionado por la forma de atacar de los dos equipos, ¿no? A la hora de atacar, los unos y los otros fueron conscientes de a quién tenían enfrente y tomaron muchísimas precauciones. Se vio clarísimamente que dejaban un balance defensivo pues muy efectivo o con muchos efectivos, no metiendo el balón en las zonas calientes, que para los dos equipos es tremendamente importante, utilizando en muy pocas ocasiones la zona de transición, jugando por fuera, jugando un fútbol directo, etcétera, etcétera. Y todo ello pues propició que viéramos un partido pues muy táctico, con pocas ocasiones de gol, lento, y yo diría que también lleno de imprecisiones en los pases, producto de que los jugadores pues estaban más atentos a labores defensivas que en las constructivas, y en ningún momento hubo un equipo que tuviera el control del juego. Y al final, por la conclusión que yo saco, que tanto el resultado como el 0-0 reflejan bien a las claras lo que allí pasó, y lo único positivo, digamos, desde el lado del Burgos Club de Fútbol, fue que nuevamente se volvió a cumplir la ley del plantío, que dice que allí nadie pierde, y efectivamente concluimos esta primera vuelta sin que ningún equipo haya sido capaz de derrotarnos.
Sin que ningún equipo sea capaz de ganarnos, efectivamente. El primer análisis del partido lo hacemos como siempre, escuchamos a John Pérez Bolo y entramos en materia.
Bueno, lo más positivo, tienes toda la razón, acabar la primera vuelta sin haber perdido en el plantío es para estar contento. Y el partido, pues bueno, creo que hemos empezado, sobre todo la primera parte, para mí ha sido muy buena primera parte, sin tener ocasiones muy muy claras, pero sí que hemos jugado más en campo contrario que en nuestro campo, que era lo que queríamos. Y bueno, pues de haber aprovechado alguna ocasión, pues el partido hubiera sido diferente. Y la segunda parte yo creo que no ha sido buena. No hemos tenido balón, no hemos triangulado, no hemos tenido el control del balón, no hemos controlado el centro del campo, y si no controlas el balón y el centro del campo, pues es muy difícil generar. Y bueno, pues hemos estado a expensas de alguna contra, de alguna salida rápida, de alguna estrategia para poder llevarnos el partido, ¿no?
Es ese análisis que hacía el entrenador John Pérez Bolo. La rueda de prensa no dio para mucho más, luego escuchamos un par de sonidos más en el que nos contaba, bueno, pues que no esperaba un partido con tan pocas ocasiones. No sé si tú, Luis, también lo esperabas, que fuera así, donde se impusieran las defensas y donde anularan un equipo al otro, o quizás preveías que podíamos, si se hubiera abierto la lata quizás, ¿verdad?, con esas cuatro primeras ocasiones en los cinco minutos de juego inicial, pues hubiera cambiado por completo el partido.
Bueno, yo escuchando las declaraciones de los técnicos a lo largo de la semana esperaba bastante más de ambos conjuntos. Lo que pasa es que al final uno ha jugado tantos partidos, partidos estos que yo denomino partido derbi, que al final sabes que en este tipo de partidos hay muchísima emoción, muchísima intensidad, hay mucho en juego porque representa mucho para ambas aficiones, pero que al final lo que es como partido vistoso no suele ser ni partido vistoso ni haber grandes ocasiones y, por supuesto, los resultados suelen ser exiguos, 0-1, 1-0, 0-0, etcétera, etcétera, son los resultados que más suelen abundar. Yo, aparte de eso, quiero decir que estamos viendo a un Burgos más conservador y menos valiente. Si recordamos, en los compases iniciales, siempre el técnico pues hablaba de la palabra valiente. Yo, por el contrario, veo que ahora somos muchísimo más conservadores. Lo refleja claramente los goles que estamos metiendo y los goles que estamos recibiendo. Este Burgos es, como digo, más conservador y menos valiente, nos crea al menos ocasiones de gol, que al mismo tiempo nosotros pues generamos menos oportunidades para marcar. Y claro, si tú generas menos oportunidades para marcar, pues tienes menos opciones de justamente hacer goles, por así decirlo. En definitiva, que somos un equipo más pragmático y menos suicidas en ataque. Yo en ocasiones, lo comenté en diferentes oportunidades, robábamos y tirábamos 5 o 6 para arriba sin ningún reparo en mantener esas vigilancias defensivas que hoy en día, en estos últimos partidos, estamos teniendo, ¿no? Sube un lateral, el otro se queda, los dos centrales prácticamente se quedan siempre, los dos medios centros, Mumo en ocasiones tocaba y rompía arriba, ahora hace lo que tiene que hacer, tocar y dar la salida de atrás. Dar la salida de atrás y seguimos teniendo el balón. Y si perdemos el balón, estoy por detrás, estoy defendiendo, estoy manteniendo la zona defensiva bien vigilada y contrarrestando los posibles contras que ellos nos pueden hacer. Y luego la faceta defensiva, pues además de preocuparnos, nos estamos ocupando, que eso es muy importante, porque antes siempre el técnico hablaba, sí, estamos preocupados de los goles que estamos encajando, pero es que ahora ha metido la palabra, estamos ocupándonos de la faceta defensiva, estamos jugando más atrás, actuamos mirando mucho más a quién tenemos enfrente, qué decir del día del Racing de Ferrol, línea defensiva en la frontal del área de meta, el día del Andorra, que no buscasen la superioridad al hombre libre.
Claro, con los, con los cinco defensores, con esos tres centrales y poniendo también a Alguezábal, pero claro, Luis, eso no lo va a poder hacer John Pérez Bolo en el próximo partido contra el Cartagena, porque Unai Oyarzabal vio contra el Mirandés la quinta amarilla y por lo tanto será baja para ese partido.
Y fíjate que es el jugador más representativo, o al menos a un servidor le parece, de este nuevo sistema que estamos empleando, o en el sistema o en el estilo de juego que teníamos con Julián Calero, para mí era el buque insignia. Quizás ahora hay que decirlo, que el buque insignia, nuestra guía, se llama Curro Sánchez. Ahí, bueno, tenemos una baja importante. Yo creo que el planteamiento allí debe de ser conservador. Vamos a ver qué es lo que el técnico
dice. Claro, pero
¿cómo
puede ser conservador, Luis, poniendo cuatro defensores en vez de cinco?
Bueno, al final, cuatro defensores, fíjate, cuando te quedas con uno menos, que te expulsan a un jugador o que has realizado los cambios y ya no puedes sacar a ningún cambio nuevo porque ya has realizado los cambios, quiero decir, cuando te quedas con uno menos, el sistema que utilizas prácticamente siempre es dos líneas de cuatro y uno arriba. O sea, con la línea de cuatro se defiende muy bien. Y luego, teniendo en cuenta que yo creo va a jugar Alfredo Ortuño arriba de punta, aunque en esta jornada salió en la segunda parte y jugó de forma maravillosa, por eso no tengo ninguna duda que va a ser el referente del Cartagena arriba. Es un jugador que juega muy bien de espaldas, pero es un jugador lento, con lo cual la línea de cuatro viene fenomenal. Si tienes jugadores de velocidad, pues claro, la línea de tres te viene muy bien. Si el contrario juega con dos puntas, te viene muy bien. Pero el Cartagena no juega, no es un equipo, es un equipo llegador, más que tenga ya de por sí jugadores en la parte de arriba establecidos y situados para atacar. En definitiva, quiero decir que esa línea de cuatro nos va a venir muy bien, pero vamos a ver qué tipo de planteamiento hacemos allí.
Bueno, veremos a ver lo que sucede. Claro, es que con esto de que el Burgos sea más defensivo últimamente y que apostemos por eso, la presencia del Guezábal en todos esos encuentros, ahora que ya ha entrado por completo en la dinámica de equipo tras ese momento de lesión que le mantuvo, bueno, pues también a John Pérez Bolo en una circunstancia en la que no podía apostar por eso, aparte de que él entendía que el Burgos tenía que ser mucho más valiente y ahora, pues bueno, parece que ha reconducido su pensamiento. Pero claro, es que Luis, también tenemos a Gregor Sierra y a José Matos con cuatro tarjetas amarillas. Es decir, tiene el Burgos un problema porque, claro, Grego Sierra no tiene sustituto, que se entiende que el sustituto va a tener que ser el Elguezábal, cuando ya en la próxima jornada, si es que ve Grego Sierra amarilla contra el Cartagena, no pueda jugar el siguiente partido contra el Español, pero las dificultades también le vienen en la banda izquierda, con José Matos también con cuatro amarillas. Si ve amarilla este partido contra el Cartagena, bueno, quizás puede ser la opción de que juegue ahí ya Raúl Navarro, aunque no sea su sitio habitual.
Sí, sí, bueno, yo primeramente quiero decir que claro que nosotros ahora mismo somos más defensivos. Yo anteriormente lo decía, ya no solamente nos preocupamos de la faceta defensiva, sino que nos ocupamos de la faceta defensiva. ¿Qué decir de esas faltas tácticas que hacemos en el medio campo, que antes pues quizás estaban los jugadores muy decididos en las facetas ofensivas y descuidaban las defensivas? Esas faltas tácticas que hacemos ahí, producto de las mismas han aparecido las tarjetas, porque son muy necesarias y convenientes. Estamos sin duda ninguna más intensos desde el lado defensivo, etcétera, etcétera, y todo eso, Raúl, está propiciando que nosotros, claro, hayamos perdido potencial ofensivo, porque si tú eres el futbolista en cuanto a energías es como una pila, claro. Si gastas el 60% en defender, ya solo te queda el 40% en atacar, y antes gastábamos el 60% en atacar y el 40% en defender. Quiero decir que el equipo está siendo más intenso, que han aparecido las tarjetas defensivas como consecuencia de que los jugadores han metido más el pie. Y si metes más el pie, es más propicio a que te saquen tarjetas. Y bueno, pues lo hemos dicho, que iban a llegar en esta segunda vuelta. Todavía no ha finalizado la primera, está acabando. Claro que las tarjetas iban a llegar. Grego Sierra, Matos, cuatro cartulinas amarillas. Esa banda izquierda no tenemos ningún relevo ahí natural, por así decirlo. Pero a mí, en ese sentido, generalmente no me preocupa el tema de los sancionados, porque para eso está la plantilla. El problema, claro, que tenemos una plantilla un poquito justa, un poquito reducida. Nos hemos enfrentado este domingo ante un rival que sabe tirar de los recursos propios que tiene de casa. Pues nosotros tendremos que hacer lo mismo. Uh-huh. Tenemos que apostar más por Andy, tenemos que Javier López Pinto tiene que tener más presencia porque le vamos a necesitar, y alguno más de la cantera tiene que llegar. ¿Por qué no vamos a confiar en los chicos de la cantera? Si es que no sabemos si son buenos o malos. Hay que darles la oportunidad. A todos nos dieron una oportunidad. Yo jugué en primera división 10 años, ¿por qué? Porque me dieron la oportunidad de jugar. Si no me hubieran dado la oportunidad, no hubiera podido. Entonces a estos chicos les pasa absolutamente lo mismo. ¿Que no valen? Bueno, eso está por ver. Vamos a meterles dentro del clima y el ambiente del entrenamiento, que no tiene nada que ver entrenar con el equipo filial. El ritmo, la velocidad, la precisión, los jugadores, los chicos se equiparan con los profesionales. En definitiva, que sí, que vienen las sanciones o por descanso de tarjetas o por las circunstancias que sean, y nosotros tenemos que estar preparados. Y yo a John sí que le he visto que está intentando recuperar a Andy, pero creo que Pinto ya tiene que tener más minutos, porque es que le vamos a necesitar.
Sí, la verdad que está bien. Es cierto que en todas las semanas han estado entrenando muchos jugadores del equipo filial con la plantilla del primer equipo, sobre todo por las diferentes bajas que ha tenido John Pérez Bolo y que le han obligado a tirar de jugadores del filial para esos entrenamientos, pero a la hora de la verdad no se le ve luego en el terreno de juego a jugadores, como bien decías, como Javi López Pinto. Y otra cosa que te iba a comentar, mencionabas a Andy que parece que está empezando a dar un poquito más de protagonismo, y claro, me ha venido a la cabeza cuando estábamos hablando de la posible baja de Grego Sierra. Lo lógico es que ahí le supla ya Elguezábal cuando cumpla ese partido de sanción, pero no sería descartable tampoco que Andy jugara de central. Quiero decir que lo hemos podido ver en ocasiones con Julián Calero la pasada temporada, bueno, hace dos, Luis. Entonces, claro, son medidas de urgencia, pero claro, es que no queda otra, porque si no está previsto que se incorporen jugadores, a no ser que entre ese grupo inversor antes de que acabe el año, hay que jugar con lo que tienes.
Sí, bueno, yo en primer lugar quiero decir de Andy que durante el partido, claro, yo es que Andy, como tengo ese recuerdo tan maravilloso de la primera temporada que jugamos en esta maravillosa categoría del fútbol profesional, tengo ese recuerdo de ese jugador importante, que él se sentía importante dentro del grupo. Y claro, cuando un jugador tiene la autoestima alta, cuando confía en sus posibilidades, pues al final desarrolla todo su potencial. Yo en el día de ayer, Andy, le vi un poquitín ahí más como un gregario, no como un jugador titular importante, que él es un jugador titular en este equipo. Lo que pasa es que, bueno, que está siendo suplente de los suplentes, y claro, él
ha visto que ese es el rol que está desempeñando y le veo lejos del nivel que él tiene, porque yo sé que tiene el nivel y aquí no hay la excusa de ya la lesión y no sé qué, no. El chico está totalmente restablecido, lo que pasa es que aquí, pues claro, ha pasado de ser titular indiscutible a ser suplente de los suplentes. Uh-huh. Y tu estado, tu cabeza, tu confianza, tu seguridad, pues se ve diezmada y yo... Estoy viendo que pasan estas cosas. No le veo el nivel que tiene porque sé el nivel que puede dar.
Claro.
Si Andy puede jugar de central, yo ya ves que tengo dudas de que el Guezábal juegue de central. Porque
sí, sí. Pues ya no te quiero decir con Andy, ¿no? Me quieres decir.
Claro, efectivamente. O sea, le vi en el gol que nos marca el Arenteiro, pues allí el Guezábal, claro, es que central encima es de lo que un servidor jugó. Es muy importante ser rápido en el movimiento en corto. Entonces, la zancada también es importante, tener zancada es importante, pero la rapidez del movimiento corto es clave. ¿Alguien me puede decir qué rapidez tiene Córdoba? Pues es verdad que Córdoba también tiene esas características, pero Córdoba es un defensor que yo a mí me recuerda a Fernando Hierro de mi época, que siendo lento no aparece reflejado en el terreno de juego. Ellos saben colocarse, saben tirarse al suelo, saben meter esa pierna larguísima que tienen, y digo larguísima no por el físico, que sí, que es un chico alto, no, porque él esa pierna la hace aún más larga, porque no deja que el contrario se dé la vuelta, porque cuando tiene que defender espacios está cerquita pero no se mete encima y espera que tenga cobertura, sabe muy bien suplir esas carencias que, por así decirlo, o mejor dicho, como no tiene la virtud del movimiento explosivo en corto, pues al final él aparecen otros recursos que en el caso del Guezábal tiene más dificultades y yo en el caso de Andy no lo veo. Andy es un centrocampista muy completo que sabe defender y que luego sabe crear desde esa posición que es muy buena, que es una creación estática, porque Curro Sánchez es una creación vertical, es una creación que viene muy bien en la media punta y en el medio campo no. En el medio campo es lo que decía antes de Mumo, es tocar y quedarte por detrás, porque tú tienes que dar la salida, porque tú tienes que dar el buen balance defensivo, y en el caso de Curro, claro, es tocar para seguir creciendo arriba, es buscar el desmarque de ruptura, es entrar en la línea de remate en el área, etcétera, etcétera. Y ahí Andy en el medio campo es un jugador muy bueno para esta segunda división. O sea, yo le colocaría en un equipo del 6 al 12 en la clasificación. Ahí Andy encajaría de titular perfectísimamente. O sea, no le veo como un jugador de playoff, le veo muy superior a ser un jugador que esté para un equipo de como el Amorebieta o el Alcorcón. Ese equipo se le queda pequeño para el potencial que tiene. O sea, que es un chico muy interesante, pero yo insisto en que le veo en el medio campo y atrás no domina el juego aéreo en la medida que requiere un central, no tiene el dominio del juego de brazos, que también es muy importante, no tiene un tren superior para ganar la posición, que es fundamental ser poderosos en el tren superior, que ahí Córdoba es un pulpo. Bueno, pues eso es, pero si tiene que tirar de él, pues claro, pues habrá que tirar y buscar recursos.
Uh-huh. Mencionabas que Atienza, que Andy no es un jugador de playoff. En general, el Burgos, Luis, te voy a pedir que me respondas con un sí o con un no, simplemente y con honestidad. ¿El Burgos tiene una plantilla para jugar playoff?
Pues yo creo que no, vamos, yo creo que no. Hay una serie de equipos que yo, ya sabes, ahí hice mi pronóstico.
Sí, sí.
Nosotros tenemos un equipo para quedar décimos en la clasificación. Nosotros un año muy bueno. Es que este año está muy difícil entrar en el playoff. Uh-huh. Hay una serie de equipos que están muy fuertes, que tienen mayores recursos y tienen unas plantillas mejor. Que alguno se descuide y pueda haber plaza para otros, pero es que son varios. Fíjate el Levante donde está. Si claro. Es que el Levante ahora mismo no está, es que el Elche tampoco está. Es que esos equipos, lo que pasa es que, claro. Es que fíjate el Elche cómo pierde el partido de ayer, que va ganando 1-0 y
luego hablaremos con
y pierde con el Cartagena.
Sí.
Producto de, con todos los perdones, hayan colocado a un técnico que desconoce la categoría y que quiere hacer unas cosas que no proceden. Si es que, vamos a ver, si el contrario te mete ya jugadores arriba presionándote, juegan 10 jugadores de campo, si 5 están en la línea de arriba, pues en las otras líneas están descuidadas. ¿Qué haces tú teniendo el balón en tu zona defensiva, que es donde ellos tienen más acumulación de jugadores? Claro, pierden el balón en la salida de balón, pues al final... Ahora, si tú pasas el balón a la siguiente línea, automáticamente, si el de arriba conecta y se da la vuelta, tú ya has dejado atrás 5 jugadores del equipo contrario. Pero si es que el señor Xavi Hernández con el Barcelona ya le pasó que venía. No es que nosotros no pegamos el pelotazo. O qué decir del Andorra contra el Eibar. Que estaba presionando el Eibar con 4 o 5 jugadores arriba y empeñados a jugar dentro del área. Pero por el amor de Dios, pero no te estás dando cuenta que tú tienes 3 jugadores en el área y el Eibar te está presionando con 4. ¿Cómo demonios estás jugando en el área? Yo de verdad, con todos los permisos y perdones, pero es que es superior a mis fuerzas viendo cometer esos errores tan graves. Quiero decir, en definitiva, que hay equipos que tienen un potencial. El Valladolid todavía no se ha exprimido y ha expresado todo el potencial que tiene. Hombre, Nosotros tenemos un equipo para estar del 8 al 12.
Del 8 al 12, vale. Y mientras siga el mismo entrenador que tiene el Real Valladolid, demasiado bien les están yendo las cosas, te diré. Pero bueno, si quieres luego hablamos de eso. Te preguntaba lo de si crees que el Burgos tiene una plantilla para playoff, porque mira lo que decía el entrenador del Mirandés, Alessio Listi, al final del partido. Dice que el Burgos tiene una plantilla para estar más arriba.
Está claro que nos estamos enfrentando a un equipo que este año ha montado una plantilla para algo más de lo normal. Nosotros venimos en buena dinámica antes del partido, pues el punto es un buen punto. Por cómo se da el partido, pues podríamos haber ganado, pues sí, pero también es un campo donde con nada te pueden generar una ocasión, porque se ha visto en el campo. Entonces, miedo no, pero evidentemente hay que saber quiénes somos y que para nosotros cualquier punto fuera de casa es oro.
Este punto solo, decía el entrenador del Mirandés, que claro, me viene al pelo, Luis, para que nos recuerdes una de tus míticas lecciones ya en estos 3 años que llevamos haciendo el podcast La Pizarra, para que me expliques bien qué es lo que quería decir el entrenador del Mirandés, porque yo no creo que realmente piense que el Burgos, con lo que nos conoce, porque ha visitado mucho el plantío, aprovechando que la corta distancia entre Miranda y Burgos le permite ver muchos partidos para preparar ese encuentro, pues ha acudido en numerosas ocasiones y sabe a la perfección que yo creo que no dice la verdad cuando afirma que el Burgos tiene una plantilla para algo más de lo normal.
Claro, yo creo aquí vengo pensando, ¿no?, que los entrenadores, está claro, ¿qué es lo que hacemos? Pues para revalorizar más lo que nosotros estamos haciendo, pues potenciar al rival, claro, sobre todo en los días que hemos sacado un resultado positivo. Sí, o mismamente para justificar una derrota, claro, tenemos un rival que tiene un potencial, que tiene no sé qué, claro. ¿Qué es lo que me da a mí la sensación que el entrenador del Mirandés está haciendo? Pues diciendo, claro, estamos parejos, ¿qué tengo yo y qué tiene el rival? Claro, ¿qué es lo que tengo yo? ¿Qué medios y posibilidades tengo yo? ¿Qué medios y posibilidades tiene el rival? Claro, Miranda de Ebro no tiene nada que ver con Burgos, esa es la realidad. El estadio, pues bueno, Andúa está muy bien, pero claro, el plantío, fíjate lo que tiene. Los aficionados que van en uno y otro partido. Claro que nosotros tenemos un poco mejor de plantilla y él pues nos está diciendo bien a las claras, oye, que estoy con vosotros, que estoy a la par y tengo menos recursos. Estoy haciendo yo las cosas muy bien y claro, para aún reforzar más esa idea de que yo estoy haciendo muy bien las cosas, digo pues efectivamente que me he enfrentado a un todopoderoso equipo y hemos estado muy cerquita de ganar. El resultado es justo, creo que más o menos esa es la conclusión que el técnico y los demás hemos sacado, que el resultado de 0-0 es justo y hemos estado cerca de hacer aquí grandes cosas ante un rival pues que tiene todas esas cosas. Yo creo que lo dice más pensando en él que pensando en el verdadero potencial que el Burgos posee.
Nos habíamos dejado antes un sonido de John Pérez Bolo cuando hablábamos de que esperaba que en este partido hubiera más ocasiones.
No, yo pensaba que iba a haber más ocasiones y que nosotros íbamos a poder conseguir la victoria. Vuelvo a repetir, creo que la primera parte hemos entrado muy bien al partido, hemos tenido llegadas y si alguna de esas llegadas hubiera sido gol, pues bueno, el partido hubiera cambiado radicalmente, ¿no? Pero bueno, no ha sido así y la segunda parte, pues bueno, el juego ha sido mucho más trabado y los dos equipos, pues bueno, quizás estaban más pendientes de minimizar las virtudes del rival, de aprovechar su juego, ¿no? Y bueno, pues al final un punto, que no es lo que queríamos, pero bueno, sabemos cómo está la liga y todo lo que sea sumar, pues bueno, habrá que darlo por bueno.
Claro, yo entiendo, Luis, a John Pérez Bolo cuando ve los primeros 5 minutos de su equipo y las numerosas ocasiones que tiene, bueno, pues esto va a ser así todo el rato. Pero claro, en la segunda parte el panorama cambia por completo. Así que la pregunta que te tengo que hacer es, ¿qué pasa en la segunda parte para que no se vuelvan a repetir las mismas ocasiones que tuvo el Burgos en la primera parte?
Bueno, yo respecto de eso, que el técnico también ha dicho que la segunda parte fue mala, pero que la primera fue muy buena, yo ahí discrepo. Miro las ocasiones que nosotros tuvimos en esa primera parte y a mí solo me sale una de Matos en el minuto 5, otra de Mumo en el minuto 34 a pase de San Cris, y luego ya me salen luego en el 55, que es en la segunda parte, el remate de Ferniño de cabeza ante un centro de Matos, y en esa falta lateral en el minuto 92 que Aitor Córdoba remató allí con el hombro, con no sé qué formas. O sea, me salen cuatro ocasiones, dos en la primera parte y dos en la segunda. En cuanto al partido, yo vi 10 minutos que nosotros arrancamos muy bien, con velocidad, con ritmo, expresando muy bien lo que a nosotros nos funciona en el plantío, pero a partir de ahí, el Mirandés, nuestra situación, nuestras precauciones, el hecho de cuidado, no vayamos a cometer un error, que los errores se pagan muy caro, sobre todo teniendo en cuenta la calidad que este equipo tiene en la parte de arriba. Los dos equipos se dan una tregua y esa tregua dura hasta el final del partido. Entonces yo, Raúl, discrepo en el sentido de, para mí, vi 10 minutos muy buenos de la primera parte y a partir de ahí vi un partido muy estático, muy parado, con dos equipos respetando muchísimo, esperando a ver si el contrario se confundía, esperando a ver si el contrario daba un paso al frente. Como nadie lo hizo ni nadie se confundió, pues al final lo que he dicho en la entrada, ¿no? El resultado de que no hubo goles y ese 0-0 pues refleja muy bien lo que allí pasó, porque por parte del Mirandés yo solamente tengo un remate de Martón a pase de Gabris y ese penalti apretado, ese penalti ahí que yo tengo mis dudas en el minuto 37 de Borja, cuando se tira ahí al suelo en una penetración de Gabris por esa banda izquierda, como ocasiones por parte del Mirandés.
Bueno, al final lo que decía John Pérez Bolo, que los dos equipos se anularon mutuamente.
Sí, creo que los dos equipos nos conocemos mucho, estamos muy cerca, los dos entrenadores hemos viajado mucho a vernos y nos conocemos muy, muy bien y bueno, pues sí, creo que los dos equipos nos hemos anulado en el juego, no hemos permitido a ninguno de los dos hacer nuestro juego. Y bueno, pues la primera parte creo que nosotros hemos estado más cerca de lo que queríamos, y la segunda parte, pues bueno, pues esas transiciones no hemos podido hacerlas, no hemos tenido el control del balón, y si no tienes control del balón, pues es muy, muy difícil. Ellos se cerraban muy bien, no encontrábamos líneas de pase, creo que en alguna vez nos hemos equivocado por querer entrar por dentro cuando teníamos que entrar por fuera y sacar centros, como en la primera parte, pero bueno, esto es el fútbol.
Esto es el fútbol. John Pérez Bolo, no sé si quieres añadir algo, Luis, a lo que has escuchado.
Bueno, sí que quiero añadir que los dos equipos, evidentemente, claro que se conocen mucho, pero se conocen mucho tanto para las virtudes como para los defectos. En ese sentido, pues bueno, los dos entrenadores optaron por el camino de la precaución, que suele ser lo conveniente y pertinente, ¿no? Ser conservadores, saber si el contrario se equivoca, y ninguno de los dos se equivocó. Si hacemos este ritmo pausado, si el Mirandés lo que le viene muy bien es cuando tiene el balón, claro, darle velocidad, verticalidad, pero acumulando jugadores en la parte de atrás. Pero es que el Mirandés, la línea de cuatro de atrás y los dos medios centros, prácticamente les dejó siempre en el sitio, con lo cual nosotros, que somos un equipo muy peligroso en las transiciones rápidas, cuando robamos en campo propio o en campo contrario, damos pocos toques, verticalidad, y acumulamos muchos jugadores a la contra. Entonces, claro, el Mirandés, consciente de esas enormes virtudes que nosotros tenemos, claro, a mí no me vas a meter un gol a la contra. Te voy a tener permanentemente 6 jugadores por detrás del balón. Y además, voy a tener a los de arriba alertados de que tienen hoy que sacrificarse desde el lado defensivo, especialmente en determinadas circunstancias. Y voy a alertar a los de arriba que cuando pierdan el balón en determinadas circunstancias, lo que tienen que hacer es la falta correspondiente. De ahí que algunos jugadores del Mirandés le sacasen cartulina amarilla. Claro que se conocen las virtudes, pero como digo, también se conocen los defectos y optaron más por ser conservadores en los argumentos que pusieron en liza, que por desarrollar en una mayor medida las virtudes que poseemos. Como ninguno de los dos equipos dio el paso al frente, pues vimos el partido que vimos.
Bueno, el partido ya decíamos que no tuvo más historia. La mejor noticia es eso, que ningún equipo ha conseguido ganar al Burgos en el plantío, y todavía faltan dos encuentros por jugar antes de acabar el año. Luis, no sé si quieres apuntar algo más del partido, si no cambiamos de asunto.
Pues sí que quiero comentar que me gustó ahí el tema que refleja muy bien a las claras el emparejamiento que tuvieron los dos laterales nuestros con los dos extremos suyos. Ajá. O sea, ahí el emparejamiento de Borja y de Gabris, claro, Gabris es que se sacrificó muchísimo con Borja y Borja se sacrificó con Gabris. Claro, al final ellos eran conscientes y luego Gabris como tenía
ha dado un paso adelante también Borja, como lateral. Yo creo que esa confianza, el verse también un poquito a la sombra en las primeras jornadas, ¿no?, de Raúl Navarro, por desgracia para Raúl Navarro ha sufrido una lesión, pero le ha venido muy bien a Borja.
Bueno, sobre todo es que Borja ha cogido confianza y ritmo, claro, que eso te lo da la competición, pero luego también quería añadir que allá Gabris consciente, John Pérez Bolo, que conoce el potencial de este equipo, le montó una jaula a Gabris que me recordó aquellas que montaba Mourinho a Messi en el Barcelona de Guardiola y de Iniesta y de todos estos. Allí como cuando recibía a Gabris y sobre todo iba de cara que encaraba a Borja, Borja no entrar, tener precaución a que llegase el Elguezábal, la ayuda del medio centro y Sancri rápidamente a ayudar. O sea, era un 3 para 1 que, claro, le facilitaron muchísimo las cosas, pero es que luego Borja, cuando tiraba para arriba, Gabri también le seguía. Y si tú tienes ahí ese desgaste, ¿y qué decir de la otra banda con Matos e Ilías? Claro, es que pasó absolutamente lo mismo. Claro, Ilías es un chico que te encara y te hace muchísimo daño en el uno contra uno, pero como Matos le pasó, pasó en la otra banda, ya lo uno con las dos pasó lo mismo. Claro, como Matos le exige desde el lado defensivo, pues claro, me ha metido una paliza defendiendo para allá que me ha hecho recorrer 60, 65 metros para atrás y ahora resulta que me toca otra vez encarar, pues claro, no encaro con la misma frescura. Y al final quiero destacar esos dos grandes duelos, porque estuvieron extraordinarios estos dos grandísimos jugadores, estos dos extremos que son muy buenos para jugar justamente de extremos, pero de extremos por fuera, donde le sitúa el entrenador del Mirandés. Tuvieron un duelo muy interesante y ahí es donde se vio también cómo las defensas se impusieron a los ataques, porque es lo que prevaleció, el sacrificio de Gabris por un lado, tapando las acometidas de Borja, y qué decir de Ilías tapando las acometidas de Matos. Claro, al final, como te sacrificas tanto desde el lado defensivo, pues ofensivamente luego no tienes la frescura que se tienen en otro tipo de circunstancias, cuando no tienes que emplearte tanto en contrarrestar las subidas del defensor.
Pues eso fue lo más destacado del partido. Enseguida volvemos a la segunda división, pero antes, Luis, te voy a mencionar una serie de nombres: Villarreal, Getafe, Valencia, Rayo Vallecano, Alavés, Real Sociedad, Betis, Mallorca, Sevilla, Las Palmas, Athletic de Bilbao, Girona o Celta. Uno de estos equipos que acabo de mencionar va a ser rival del Burgos Club de Fútbol en la siguiente ronda de la Copa del Rey. El sorteo va a ser este martes a la 1:00 p.m. No le puede tocar ni el Barça, ni el Madrid, ni el Atlético de Madrid, ni el Osasuna, porque esos se van a enfrentar a un equipo de inferior categoría. Con toda seguridad, uno de esos equipos va a ser la Arandina, a quien nos alegramos y le deseamos la mejor de las suertes. Ojalá le toque Madrid o Barça, porque son uno de los principales cocos y a todo el mundo le encantaría jugar uno de esos partidos. Así que, Luis, nos tenemos que conformar, que no es poco, con otro equipo de primera división. ¿Cuál te gustaría?
Pues mira, por este orden, los tres equipos que más me gustaría a mí, por este orden, en primer lugar me gustaría que nos tocase la Real Sociedad. Creo que es un equipo muy vistoso que nos daría dinero y prestigio, que creo que es el fin que perseguimos en esta competición. En segundo lugar, si no nos tocase la Real Sociedad, sería el Betis. Y en tercer lugar, fíjate a quién, a un equipo que hace bien poquito ha estado en el plantío, y es el Girona, que en la noche de ayer jugó contra el Barcelona, está haciendo un fútbol muy atractivo. Bueno, de los jugadores que vinieron aquí al plantío, solo Alexis es el único que, el medio centro, el único que jugó en el plantío. Todos los demás son jugadores nuevos. Bueno, luego en el tramo final luego salió el delantero, salió también este jugador que vinieron de la Real Sociedad, que estuvo en la Real Sociedad de extremo derecha, pero que jugase en la segunda división solamente el medio centro, por así decirlo. tiene un fútbol atractivo, está ahí de líder de la categoría y, en definitiva, por ese orden, Real Sociedad, Betis y Girona serían los rivales que me parecen más interesantes que nos tocasen en esta competición, que puede ser muy bonita.
Cualquiera de esos tres serían tres partidazos, pero claro, Luis, me has dicho tres rivales a los que con los cuales veo muy complicado que el Burgos pueda pasar de ronda.
Bueno, claro que es complicado que pase. Lo que pasa es que aquí ya visto lo que nos va a pasar a nosotros, escuchando ahí al vicepresidente, a Nacho Salmillán, de que no van a venir refuerzos, pues porque no vamos a desestabilizar la economía del club, cuestión que me parece capital. Hay una serie de cuestiones en los equipos que hay que cuidar muy mucho, y uno de ellos es la economía, otro de ellos es que el grupo no se desestabilice con problemas internos, con riñas y problemas que puede haber, etcétera, etcétera. Por ahí hay que cuidarlo muchísimo y enseguida zanjar heridas, o mismamente lo que pudo pasar el día de Andorra fue cuando no cantamos el orgullo, sí, y tradición. Bueno, pues esas cosas, que haya desavenencias entre la afición y los jugadores o
el qué bien nos ha venido, Luis, este derbi contra el Mirandés para apaciguar, calmar todas las aguas y que volviera a haber un momento de comunión. Fue brutal la previa con toda la afición del Burgos animando al equipo, también animándole durante todo el partido, y por supuesto al final ver otra vez ese momento de unión. Hacía muchísima falta que se volviera a ver esa unidad, sobre todo para cerrar el año en el plantío, donde se ha demostrado que es importantísimo que eso siga siendo un fortín. No podíamos consentir bajo ningún concepto que se resquebrajara, ¿verdad?, esa unidad.
Bueno, siempre es lo que hemos tenido, muchísima unidad. Lo hemos dicho que es una de las piedras, si no la piedra angular de todo esto que se está consiguiendo. Hubo ahí un pequeño paréntesis ese día, hubo unos malos entendidos, lo decimos siempre que por momentos dados nos confundimos y nos equivocamos. En esa oportunidad o en ese partido o en ese momento, creo que todos cantamos el mea culpa, que eso es muy importante. Echar balones fuera es lo menos conveniente. No, que es que fueron los jugadores, no, que es que somos los aficionados, no. Cantamos todos el mea culpa, los primeros los jugadores, que son evidentemente los más interesados, los aficionados también, porque al final los aficionados es su Burgos, y su Burgos pasa porque estos representantes, que son los jugadores, al final estén contentos y felices para que lo puedan representar bien, para que puedan tener a su Burgos, a nuestro Burgos, en esta categoría, y eso pasa porque todos estemos unidos y sigamos de la misma forma que lo estamos haciendo.
Bueno, pues veremos a ver cuál es el rival que le toca al Burgos en Liza, en el sorteo de la Copa del Rey, como decimos, este martes a partir de la 1 en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. El Burgos estará ahí en el bombo, igual que la Arandina con la suerte de poderse enfrentar a uno de los equipos de la Supercopa, insisto, Madrid, Atlético Madrid, Barça o Osasuna. El Burgos, cualquiera de los restantes que han pasado la eliminatoria de Primera División. A mí me gustaría, mira, te voy a decir, Luis, me gustaría el Sevilla, por la sencilla razón de que es un equipo siempre importante, de los destacados, de los clásicos de la Primera División, y que está en una muy mala racha, con lo cual te podría permitir la opción de hacer una buena caja y con un poco de suerte pasar de ronda, y a ver si ya te venía otro equipo y estaría así uno de los gordos.
Sí, también me parece interesante el Sevilla, se me ha escapado a mí ahí un poquito, pero bueno, es que también, bueno...
Sobre todo lo digo por la mala racha que está pasando, no por otra cosa, porque claro, me has dicho el Betis está en una racha muchísimo mejor que el Sevilla.
Claro, bueno, yo creo que a la gente lo que le gusta en primera pues es ver fútbol y es ver que efectivamente, como digo yo, las categorías están por algo, y que venga ver a un equipo que demuestre el por qué juega en Primera División, porque al final. Pasa que hay un partido ahí, pues de esos que suele haber en estos partidos como el que tuvimos en Arenteiro, que allí sí demostramos claramente que había un equipo de superior categoría, pero si el campo está mal, si hay una serie de circunstancias que parece que son parejos, que el partido es raro, extraño, que no hay...
No sé si pudiste ver, Luis, ahora que dices lo del campo en mal estado, no sé si viste algo del partido de la Arandina contra el Cádiz. Fue espectacular, sí. Las balsas de agua que había, ¿eh?
Sí, ahí eso era impracticable. Claro, el equipo local se ve tremendamente beneficiado. Es que ahí yo creo que debieron de suspender el partido. Es que no podía rodar el balón, y el reglamento dice que si el balón no rueda, pues hay que suspender el partido. El balón es evidente que no podía rodar en muchísimas partes del campo, sí. Era una balsa de agua y bueno, pues se celebró afortunadamente para la Arandina, fíjate lo que va a representar.
De verdad
para
que
estos
sí.
Equipos que están en estas categorías, coger yo el Becerril aquí de Palencia, tuvo la oportunidad de jugar con la Real Sociedad, cogió unos recursos económicos que luego para las dos o tres temporadas siguientes a las que juegan con esos equipos, pues tienen unos recursos superiores y al final pues hacen unos proyectos muy interesantes. Esa Arandina que se ha adormecido ahí en esa quinta categoría del fútbol español y que le vendrá muy bien recoger ahí unos ingresos que seguro que va a obtener.
Sin duda. Volvemos a lo nuestro, a la segunda división y hacemos un repaso rápido, Luis, por la clasificación para que me apuntes a mayores de lo que me quieras decir. Hablábamos antes un poquito del playoff, pero si quieres profundizar algo más, el líder es el Leganés con 37 puntos y le sigue de cerca el Valladolid, que remontó ante la Morevieta, la verdad que con bastante fortuna, todo hay que decirlo, lo que le está pasando al Real Valladolid, con el entrenador que tiene, yo insisto, no me salgo del carril, que es tremendo. Le sigue tu querido Sporting, que pierde la segunda posición, es tercero con 33 puntos, le sigue el Español con 32, el Eibar en quinta posición con 31, los mismos puntos que tiene el Racing de Ferrol, que es sexto y que cierra esos puestos de playoff, pese a perder contra el Huesca 1-0, conserva ese puesto de playoff. Le sigue muy de cerca el Racing y el Elche, ambos con 29 puntos. En la zona baja estaría por ahí el colista, ahora sería el Alcorcón, ya no es el Cartagena, que gracias a las dos victorias consecutivas abandona el farolillo rojo. El último es el Alcorcón, como decíamos, con 14 puntos, igual que tiene el Amorebieta, un puesto por encima. En la vigésima posición está el Cartagena con 15 puntos y el Huesca, decimonoveno, con 19 puntos. Le sigue el Villarreal B, ya fuera de puestos de descenso, con 20. El Burgos está más cerca del playoff de ascenso a Primera División que del descenso, y eso siempre es una buena noticia. Del descenso le separan 7 puntos, del playoff de ascenso a Primera División, 5. Luis, análisis rápido de toda la segunda división.
Bueno, pues el análisis rápido, yo creo que en primer lugar decir que más o menos se están cumpliendo las expectativas que nosotros marcamos, que ya ves que hasta este año dimos los ascensos, los que van a estar en el playoff, los que van a estar en la parte media de la tabla y los que van a estar en la parte baja de la tabla, o los que van a luchar por eludir el descenso en los puestos. Siempre aparecen las sorpresas que pueden aparecer. El Leganés está ahí arriba, yo sigo diciendo que lo veo tremendamente complicado que este Leganés ascienda de forma directa, está cogiendo unos puntos muy buenos, 37. Yo tengo mis dudas de que al final pueda estar incluso en el playoff, porque hay rivales muy interesantes. El Real Valladolid y el Español, que para mí son los candidatos al ascenso, pues están ahí ya muy bien posicionados. En la segunda vuelta estos equipos van a ir mucho más para arriba, porque ya están instalados desde el lado psicológico en la nueva categoría. Claro, han estado ahí luchando en la primera división, los compases iniciales del campeonato suelen ser grises, como digo, bien posicionados. El Sporting y el Eibar están ahí, que son los que hemos comentado. El Levante también está bien posicionado. La sorpresa, sin duda, es el Racing de Ferrol, que este equipo va a ir para abajo. Está haciendo muy bien las cosas. Ayer, aunque perdió, mereció mejor fortuna y mejor suerte, tengo que decir, pero creo que va a ir para abajo porque lo bien que está haciendo las cosas está muy cimentado en el tema del estado de ánimo que el equipo tiene. El equipo está eufórico, está con unas fuerzas extraordinarias. Me recuerda a nosotros en la primera vuelta el año pasado, que parecíamos un equipo que íbamos a estar en playoff, pero luego la realidad te sitúa en el puesto que te corresponde. Nosotros estamos más o menos donde decíamos, ahí en el puesto número 13, ahí en la mitad de la tabla, más bien mirando hacia arriba que hacia abajo, que es lo que nosotros decíamos, y abajo pues una vez más se confirma lo que venimos diciendo, ¿no? El Cartagena ha sacado un poquito la cabeza, lo hemos dicho, que este equipo no es lo mismo que el Amorebieta y el Alcorcón. Este equipo tiene una plantilla maja, lo que pasa es que arrancó fatal, le salieron las cosas muy mal, se ha metido ahí abajo y le va a costar muchísimo salir. Lleva 3 empates en los últimos partidos, unido a las 2 últimas victorias, lleva 5 jornadas sin perder, ha cogido ahí una racha importantísima y tiene 15 puntos y solamente faltan 2 partidos para acabar la primera vuelta. Si suma 19 puntos, tiene unas pequeñas opciones, muy pequeñas, porque en el momento que tenga un bache, nuevamente va a volver a caer. O sea, tienes que llegar a situarte en esa situación de conseguir 19, 20 puntos y luego a partir de ahí seguir sumando. Y claro, todos los días no vas a ganar o empatar, porque es que si has estado abajo, pues es porque tampoco tienes tanto potencial. Y en definitiva, Raúl, que se está cumpliendo las expectativas que más o menos nosotros establecimos.
Sin duda, y tiene mucho mérito lo que has hecho además este año, que te has jugado no solo con los equipos equipos del descenso, sino también con prácticamente toda la clasificación. Pues del Cartagena vamos a hablar precisamente en los próximos minutos. Es el próximo rival del Burgos, sábado 6:30 de la tarde. Visitamos al Cartagena de Julián Calero, el exentrenador del Burgos Club de Fútbol, que tiene unas ruedas de prensa pues que no ha variado con esa forma de expresarse que cautiva a medios de comunicación y a los propios aficionados. Y vamos a hablar precisamente de las diferencias entre la forma de expresarse de John Pérez Bolo y las de Julián Calero. Mira, Luis, te voy a poner un sonido de Calero tras la victoria este fin de semana contra el Elche, con esa victoria 1-2 a domicilio, que tiene mucho, mucho mérito. De los símiles de los que sigue tirando para hablar de que abandonan el farolillo rojo y suben un poquito en la clasificación, pero siguen en puestos de descenso.
Esto es el fútbol, ¿no? Aprovechar tus momentos y en los momentos que no tienes que no te maten, porque en la primera parte lo mejor había sido el resultado y luego la fusión con la afición otra vez. Vamos creyendo un poquito más. Estamos en la UBI, pero nos acaban de quitar dos tubos y un medicamento. A ver qué tal reaccionamos. Pero nada más, ¿eh? No es nada más. O sea, nos han quitado de la UBI, estábamos entubados y medicados por todas las partes. Pues ahora nos han quitado dos y un tubo. Pero seguimos en la UBI, ¿eh?
Así, con esa forma tan peculiar que le ha caracterizado siempre a Julián Calero, expresaba la alegría tras la victoria, dos consecutivas en las últimas jornadas para el Cartagena. Luis, tengo varios sonidos de Calero y lo quiero intercambiar con las impresiones que me quieras ir relatando acerca de uno y otro entrenador.
Pues yo en primer lugar quiero decirte que evidentemente son dos perfiles completamente diferentes. Calero apela más a lo sentimental, John es más pragmático. Las ruedas de prensa de Calero van dirigidas a la implicación, participación, incluso yo diría que justificación de los aficionados. Las ruedas de prensa de John Pérez Bolo pues van dirigidas a contar lo que ha sucedido en el terreno de juego y de ahí pues prácticamente no se sale en ningún momento. Son perfiles completamente diferentes.
Bueno, fíjate, al hilo de lo que decías, que son mensajes más dirigidos a la afición, un ejemplo lo encontramos también en otro de los mensajes que dejó en esa rueda de prensa Julián Calero.
Y bueno, pues satisfecho la gente que ha venido, darles las gracias, la enhorabuena, que disfruten porque llevan un año terrible. Y bueno, llevarse algo que a la boca y ahora tomarse unas cervezas que se tomarán tranquilamente, que disfruten, y el que vaya a conducir que no beba y que lo pasen bien por la tarde.
Claro, son algunas declaraciones que serían muy raras, ¿verdad?, de escuchar a John Pérez Bolo.
Serían prácticamente imposible porque John se centra en hablar de cuestiones futbolísticas, desde el fútbol siempre, ¿no? Y Calero pues habla de fútbol poniendo ejemplos de las cosas que pasan en la vida. Yo se me ocurre que si hubiera carestía en el tema económico que nosotros le tenemos, pues yo creo que ahí Calero diría, bueno, pues nos toca comer mortadela porque no podemos comer caviar. Sin embargo, en el caso de John Pérez Bolo, pues seguramente que te puede decir que tenemos la plantilla que tenemos y que es suficiente para llegar hasta el final. En tanto en cuanto el otro te ponen los ejemplos esos que a los aficionados les ocurre en la vida, John lo habla pues de un modo más profesional, más futbolístico, y las diferencias pues son muy claras.
El primer análisis que hacía Julián Calero tras la victoria este fin de semana contra el Elche era este.
El fútbol solo se refuerza con la victoria, con los puntos y con la clasificación. Luego me pueden contar películas de, no, es que ha jugado muy bien, pero ¡ey, qué lástima! ¡Ay, que es que te empataron! ¡Ay, que es que un córner! Jugar al fútbol bien y el refuerzo del mensaje siempre va unido a la victoria. Y bueno, pues ahora hemos conseguido una buena dinámica. Ganar aquí es un refuerzo brutal. Salir de la última posición, que moralmente es otro empujón importante, y ver que lo que estamos haciendo empieza a funcionar, ¿no?
Este es el primer análisis de Julián Calero. No han escuchado seguramente ninguno de los oyentes absolutamente nada táctico o descriptivo de cómo fue el partido, de cómo empezaron. Luego sí que vamos a escuchar ya el último sonido, que lo voy a reservar para después, Luis, acerca de la buena defensa, porque quiero que me hables también de la importancia que van a tener las defensas en ese partido.
Sí, pero permíteme que diga que Calero en estado puro. Si es que aquí los aficionados burgaleses pues ven claramente ahí a Calero en estado puro, y siguiendo con las comparativas de John y de Calero, ¿no?, por jugar un poquitín a lo que estamos jugando, pues yo veo claramente que John habla más de fútbol y desde el fútbol, y lo hace como profesional. Sin embargo, Calero habla de fútbol como profesional, pero también como aficionado, ¿no? Calero busca ganarse al aficionado, busca su implicación, su compromiso, etcétera, etcétera, y lo hace con el fútbol y con la palabra. O sea, él tiene claro que al aficionado se le gana así,
con jugar bien y ganar a tus rivales y hacer un buen espectáculo y estar muy altos en la clasificación, que ahí se quedaría John Pérez Bolo, pero también Calero añade el tema de la palabra. Él a la palabra la da mucha, mucha importancia, porque a través de la misma, como digo, busca la implicación y la complicidad de los aficionados. Así que John pues se ciñe mucho más a lo futbolístico, y yo creo, yo esto de Calero, que por momentos puede, no, es que es más profesional, yo creo que aquí es una de las virtudes de Julián Calero. Julián Calero tiene ahí un convencimiento, claro, es que tener a la afición de tu lado, como lo ha conseguido, porque John ha llegado aquí al plantío, y este funcionamiento del plantío ya estaba establecido, pero cuando Julián Calero llega, esta situación hay que establecerla, y él en una medida muy importante contribuyó a ello, y eso hay que reconocérselo.
Sin lugar a dudas, y es lo que está haciendo ahora también, esa misma tarea es la que tiene con la afición del Cartagena. Se hizo muy viral unas imágenes de la última victoria, la del último partido que jugó en casa el Cartagena, que fue esa victoria 1-0 contra el Sporting de Gijón. Se acercó a uno de los fondos donde estaba la afición del Cartagena a decirles, hay que seguir así, con los brazos en alto, animándoles a que siguieran apoyando al equipo, porque decía, solo unidos, solo juntos vamos a salir del pozo. Y bueno, parece que ese mensaje está calando entre la afición.
Yo diría, no sé si lo compartes conmigo, Raúl, yo diría que los aficionados estaban más contentos con Calero que con John Pérez Bolo, pero por el contrario, apuesto a que los jugadores están más contentos con John Pérez Bolo que con Calero, por la forma de proceder y de actuar, porque les trata más como profesionales. No es que Calero es un profesional extraordinario, es un entrenadorazo de segunda división. Estamos aquí pues haciendo la similitud de las virtudes de los unos y los defectos de los del otro, por así decirlo, ¿no? Pero qué duda cabe, como digo, que los aficionados estaban más contentos con Calero, pero a nivel personal, quiero decir, visto yo, o tratando de empatizar y ponerme en la figura de los jugadores, creo que no es que no lo estuvieran con Calero, que también lo estaban, pero creo que están más contentos los jugadores con John que con Calero, que también insisto en que lo estaban.
Sí, es interesante esto que planteas, Luis, porque al final, bueno, también demuestra la personalidad de cada uno, ¿no? Quizás esa intensidad de Julián Calero, pues puede que termine por agotar a los jugadores en cierto momento, y fue uno de los detonantes, ¿no? Al final de su salida del Burgos Club de Fútbol, decir que ese mensaje ya, bueno, pues no calaba de la misma forma en los jugadores, porque al final le sobrecargaba en cierta medida. Y ahora, bueno, pues lo que has venido comentando en podcast atrás, que era necesario también este cambio en el Burgos Club de Fútbol.
Sin
respecto al partido contra el Cartagena, me he guardado un corte de Julián Calero de la última rueda de prensa, en la que habla que ha sido clave para conseguir esa victoria contra el Elche, la buena defensa. Y claro, si una cosa define a los equipos de Julián Calero es que son equipos, podemos llegar a denominarles ultradefensivos. Y entonces, después de escuchar a Julián Calero, quiero que me cuentes qué papel van a jugar las defensas en este partido.
El Elche ha estado muy bien en la primera parte y no nos ha dejado hacer absolutamente nada. Por contra, nosotros hemos estado mal en todas las facetas, excepto una cosa, que hemos defendido bien área. Y eso nos ha mantenido vivos en el partido. Y a veces, mantenerte vivo en el partido te da una segunda opción. Y en el descanso hemos tenido nuestras palabras, hemos dicho lo que pensábamos a la cara y hemos cogido el toro por los cuernos, ¿eh? Hemos hecho tres cambios, pero no señalando a los tres jugadores, ni mucho menos, porque sería hipócrita por mi parte cuando la semana pasada dijimos que Juan Carlos y Evel habían sido los mejores del partido.
Mantener tu portería a cero te hace estar vivo si no estás haciendo bien las cosas. Y luego te da la oportunidad de rectificarlo en el descanso, en el vestuario, hablando con tus jugadores, decirte las cosas a la cara, dice Julián Calero, y cambiar tu actitud en la segunda mitad. Claro, está claro que las defensas para Julián Calero son capitales. Luis, ¿qué partido esperas contra el Cartagena y qué papel crees que van a jugar las defensas?
Bueno, yo en primer lugar, y dos cositas permíteme decir, en primer lugar quiero decir que los aficionados de Burgos, claro que estaban más contentos con Calero, pero están contentos y tienen que estar contentísimos con John.
Sí, porque ha podido ver a su equipo en el plantío todos los domingos sin perder.
Y sin perder, y haciendo un fútbol espectacular. O sea, los aficionados de Burgos tienen que estar contentísimos con John Pérez Bolo, que está ahí haciendo un fútbol espectacular, muchísimo más vistoso que con Julián Calero. Entonces, quiero enfatizar sobre esto porque ha podido parecer, ¿no?, que estaban muy contentos con Julián Calero y con John no lo están. No, yo creo que el aficionado de Burgos tiene que estar contentísimo con John Pérez Bolo, que está haciendo un trabajo ahí en el plantío espectacular. Fuera de casa es un poquito más diferente, pero quiero decir que también también están contentísimos, o al menos un servidor así lo cree. Las declaraciones de Julián Calero, claro, es que el partido del Elche fue un partido de esto raro y extraño. Primera parte donde el Elche le pasa por encima. Julián Calero, van al descanso, perdiendo 1-0 iban, les pudieron meter 2 o 3, solo le metieron 1. En el descanso hace 3 cambios y él, claro, quiere justificar ahí, quita a los jugadores, pero claro, encima, habiendo ganado, pues quiere a esos jugadores, a Juan Carlos Real casi nada, quiere seguirle teniendo enchufado, no sea que ahí le estigmatizo y voy a
ir
a
Cartagena. Sí, porque el día contra el Sporting fue uno de los mejores, ¿no?
Claro, sí, no, es que es un gran jugador este chico, si es que lo decimos, que el Cartagena tiene ahí un equipo para estar en la mitad de la tabla, un poquito hacia abajo es donde tiene el nivel, y no tiene nivel ahí para estar con 15 puntos en 19 jornadas, es que es una circunstancia excepcional. Estos juegan 20 temporadas y solamente les pasa una, y están en esta tan mala y tan aciaga. Como digo, luego en la segunda parte, pues hacen ahí esos 3 cambios, salen enchufados, salen con otra actitud, el entrenador del equipo contrario, pues no conoce, y cuidado nosotros, que aquí lo que digo yo es que estoy seguro que nosotros en el partido nuestro que vamos a jugar allí en Cartagonova se va a parecer más a la segunda, a lo que el Cartagena hizo en Elche en la segunda parte que en la primera, porque ellos están eufóricos, ellos van a salir fuertes, lo hemos visto en el plantío en diferentes oportunidades. Nosotros, el Valladolid, uno de los años que fue allí, el año que le metimos 3-0, en la primera parte nosotros salimos a tumba abierta, y así es como va a salir el Cartagena contra nosotros. Están eufóricos, llevan 2 victorias seguidas, 3 empates, 5 partidos sin perder, la afición está enchufadísima, saben que se están jugando sus últimas opciones por permanecer la categoría, como digo, eufóricos, no están absolutamente cansados para nada, porque las victorias son las que te descansan, y van a salir a por nosotros. Entonces ahí, de cara a los planteamientos, de cara al planteamiento, sobre todo en los 10-15 primeros minutos, muy importante, si decidimos nosotros tratar de imponernos, que lo dudo mucho, desde tener la posesión y desde dominar el fútbol, o meternos atrás y ser contundentes y firmes y esperar a que ellos bajen el arreón inicial que van a tener. Yo eso creo que es fundamental, esa decisión, esos 10-15 primeros minutos muy importantes para trabajarlo, para que el rival no vea reforzado toda su idea que tienen, y en segundo lugar para nosotros tener claro que al principio vamos a tener que sufrir, vamos a tener que apretar el culito, que se suele decir en el argot futbolístico, y luego cuando ya ellos aflojen, empezar a crecer. Y mientras que ellos van a ir para abajo, desde el lado psicológico, nosotros tenemos que ir para arriba, seguir creciendo, empezar a tener el balón en el medio campo, a diferenciar cuando tenemos que atacar en corto, cuando tenemos que atacar en largo, pero los compases iniciales, un equipo eufórico, un equipo que le va a empujar muchísimo su afición, van a salir a tumba abierta y van a salir a por nosotros, contundencia, firmeza. Si hay que pegar 5 pelotazos al graderío, sin ningún problema, que no haya ritmo, que no haya transiciones, que no haya un partido de ida y vuelta. Y a partir de que ellos, como digo, aflojen, a partir de ahí aparece otro partido en esa primera parte, etcétera, etcétera.
Bueno, interesantísimo el análisis que me has hecho de ese partido contra el Cartagena.
Sí, pero tengo aquí unas pequeñas ideas de, evidentemente, del Cartagena, lo que ha jugado a lo largo de la temporada. Entonces, teniendo en cuenta, especialmente en los, me parece que lleva Julián Caler unos 13, 14 partidos, y tengo aquí unas pequeñas ideas de cómo funciona este Cartagena.
Bueno, sí, la verdad
que...
Si
te parece, las decimos.
Cuéntame, porque además, claro, la has visto, no solo lo tienes la idea reciente del partido contra el Elche, que es lo que has visto del Cartagena en la última jornada, sino también muy, muy, muy pendiente estuviste del día de tu Sporting, así que mejor que claro. Tú nadie nos puede explicar dónde tenemos que poner el foco de atención en este Cartagena.
Bueno, pues yo diría que es un equipo enrachado, 3 empates y 5 victorias son los últimos 5 partidos que han tenido, han sido capaces de ganar al Sporting y al Elche, como hemos comentado. A esta plantilla no le corresponde tener 15 de los 19 puntos, no descuidarnos, es un equipo de la mitad de la tabla para abajo, que es lo que he dicho. No, es que estos si están allá abajo es porque no, están porque las circunstancias lo han determinado, no por el potencial de la plantilla. Lo mejor que saben hacer es defender y contragolpear, eso es fundamental, esas son sus virtudes, con independencia de que haya diferentes aspectos, como he dicho, en el arranque, etcétera, etcétera. Tienen problemas y graves cuando los rivales intentan emularles, es decir, aquellos equipos que se encierran atrás, que buscan las contras, que es lo que a ellos mejor les viene, ahí con esos rivales son los que peor les vienen a ellos. Si hacemos lo que hizo el Elche en la segunda parte, de jugar el balón desde atrás, de arriesgar, de facilitar su presión, porque ellos lo quieren es presionar, robar y llegar. Eso es lo que ellos quieren, son los que mejor les van. Aquellos equipos que llevan o que tratan de llevar la iniciativa en el juego son los que mejor les vienen. Sus jugadores juegan mucho mejor cuando tiene el balón el contrario. Les gusta robar y correr. Eso es lo que a ellos les viene bien. Y practican un fútbol con poca elaboración y muy vertical, atacando espacios. Su delantero sabe jugar de espaldas, porque creo que ahí va a jugar Ortuño, vamos, creo, no, estoy segurísimo de que va a jugar Ortuño, y tiene un poquito de gol este chico. Quiero decir que, claro, nosotros jugar retrasados dentro del área no, porque este chico sabe jugar de espaldas, tiene entre 8 y 12 goles, Ortuño te mete todos los años. Es verdad que si tuviera un poquito más de gol, hubiera jugado en algún equipo de superior, no categoría, pero sí de superiores aspiraciones, pero que es un chico que todos los años, 8 o 12 golitos, te mete, o sea que es un goleador. Si estás dentro del área, cuidado, porque tiene gol. Él los goles les mete dentro del área, fuera del área, en acciones de regatear, de tiros de larga distancia, de cosas de esas, por ahí no. Entonces, sí jugar retrasados, pero no metidos en el área, porque su delantero centro sabe ahí desenvolverse muy bien. La salida, quiero decir finalmente que la salida es complicada, pero veo difícil, y esto es muy importante, que nosotros vengamos de vacío, porque nosotros estamos muy bien. Quizás donde hemos aflojado un poquito es en casa, porque nos hemos hecho más conservadores, pero fuera de casa hemos subido enteros, justamente producto de que nos hemos hecho más conservadores y menos suicidas en el ataque. Yo no veo al Burgos que vaya a Cartagonova como vino aquí a Valladolid, con esos ataques tan endiablados, tan de subir con muchísimos efectivos, tan verticales. Veo a un Burgos más pausado, más cerrado. Por ahí es por donde yo creo que debemos de encauzar el partido. Claro, luego viene el partido de Lezama y igual me llevo la sorpresa, pero si nosotros jugamos ahí con Curro Sánchez y Mumos de medio centro, Julián Calero empieza a frotarse las manos. Si en la alineación ve ahí a Curro y a Mumo en el medio campo, con tres medias puntas, con Sancris, con Ojeda, con Ferniño arriba, yo creo que Julián Calero dice: chicos, si hoy no ganamos, no lo hacemos nunca.
Bueno, la verdad que tengo bastante miedo, Luis, a este partido. Me has dado ilusiones con eso de que ves que es complicado que el Burgos se venga de vacío de Cartagena, pero te diré que me da más miedo el Cartagena, o sea, me parece más difícil puntuar contra el Cartagena que contra el Español.
No, ¿no? Por mucho que eufórico que esté el Cartagena, el Español lo que tiene un portero muy bueno, que creo que es el mejor de la categoría, Lucas Zidane, y luego el delantero, este es el delantero más diferencial que hay en la categoría, el Bradway, este chico para segunda es un lujazo, este va a meter pues los que ha metido Stuani, los que mete Stoikov, el de Eibar. Este es un goleador que va a meter más de 20 goles y aquí la calidad, cuando tienes a los Messi, a los Mbappé y a los compañía, pues pueden tener mal día, pero tienes todo ese talento en el terreno de juego de forma permanente y ahí siempre va a ser sumar con total seguridad. Uh-huh. Es más difícil el partido, la salida de Barcelona que la salida de Cartagena.
Bueno, pues interesante análisis. 26 puntos en el Burgos, con esto me despido, Luis. 26 puntos, a falta todavía de dos partidos para terminar el año. Sería, bueno, fantástico, ¿verdad? Poder llegar a los 30, rozarles, lo veo complicado, pero bueno, no sé si 29 puntos podría ser una cifra más que aceptable.
Sería una cifra muy importante, claro. Yo ayer que estuve viendo el Huesca, que consiguió ganar 1-0, pues estaba un poco... Hay que meter ahí un cuarto, o hay que meter a cuatro, porque ahí el Cartagena parece que quiere resucitar. Aquí lo importante es meter cuatro equipos ahí abajo. No es fácil, nosotros tenemos 26 puntitos, que son muy buenos, empiezan ahí los demás a tener 20, para todos quedan dos partidos para acabar esta primera vuelta. Si nosotros nos metiéramos, yo le he dicho que lo mínimo que deberíamos de sacar son 28 puntitos y lo ideal 30, claro, y ya teníamos ahí la opción de sacar hasta 34, teníamos 25, tres partidos, ganando los tres nos hubiéramos ido, pues si mal no sumo, a los 34, bien digo, bien sumo. Pues claro, ahora 29, 30, 28, serían buenísimos.
Bueno, veremos a ver lo que ocurre. Sábado, 6:30 de la tarde, Cartagena, Burgos Club de Fútbol, desde las 6 de la tarde, en Tiempo de Juego, aquí en COPE Burgos, con la narración de Ramón Morales y los comentarios del profesor Luis Sierra, del que aprendemos jornada a jornada. Luis, creo que no me he dejado nada del tintero, ¿no?
Yo creo que no, lo único que nos ha faltado, si acaso, es la porra que le gusta a Ramón Morales, le gusta siempre mucho la porra, y bueno, lo único que cuando pues un diré, servidor Luis, acierta, que... pues no me felicita, y eso pues le digo feo. Luego después, oye, venga, claro. Que Ramón, que me tienes que felicitar. Bueno, es una broma, y quiero decir que yo vuelvo a insistir, lo veo tremendamente complicado, veo tremendamente complicado que nosotros nos vengamos de vacío, bueno, siempre y cuando...
Pues yo te diré una cosa, yo firmo, medios... firmo el 0-0, ¿eh, Luis?
Sí, sería bueno, no, no, sin duda ninguna. Yo, es más, yo creía, sinceramente, mis pronósticos, que claro, aquí adivino no es nadie, quedando tres partidos, digo, vamos a ganar al Mirandés... Pensé que le íbamos a ganar de una u otra forma, ellos en casa, ellos fuera de casa encajan goles, nosotros en casa sabía que era difícil que nos hicieran gol, digo, creo que vamos a ganar al Mirandés, no sin dificultades, y fíjate lo que ha pasado, pero previsiblemente, como digo, ganábamos al Mirandés, digo, en Cartagena empate y en Barcelona derrota, era, a ver si sucede lo contrario, que tampoco sería malo, ¿no?
No,
bueno, de momento tenemos el empate con el Este, quiero decir que no me importa, si perdemos contra el Cartagena y ganamos al Español, no me importa, aunque qué duda cabe que nos interesa muchísimo más ganar al Cartagena que bueno, que sería meterle ahí abajo del todo. Si el Cartagena, nosotros empatamos allí, y ya no quiero decir nada, si ganásemos, pues prácticamente sería un rival que siempre le vas a tener en lo que resta de campeonato por debajo en la clasificación.
Bueno, veremos a ver lo que ocurre. La semana que viene, el último podcast de 2023. Luis, ahí analizaremos, por supuesto, lo que haya pasado contra el Cartagena, el rival que nos toque en Copa del Rey y la previa del Español, y hacemos también resumen de todo este año deportivo. ¿Te parece?
Me parece muy bien.
Muy bien, Luis, gracias, como siempre, un abrazo.
Ha sido un placer, adiós, muy buenas.
Y a todos los que estáis ahí, al otro lado, pegados siempre a este podcast, gracias de verdad por estar ahí, pendientes de Cope Burgos y también de los partidos y las retransmisiones que hacemos en tiempo de juego. Saludos de Raúl González. ¡Aupa Burgos!